tema de hoy de, sobre la felicidad, pues yo creo que es un tema especialmente relevante, esa capacidad de estar en el aquí y el ahora, ¿no? Yo creo que también es un factor clave, por eso creo que la meditación nos ayuda a crear, ¿no?, momentos en el presente de bienestar, de paz, aunque solo sean momentos, pero nos lleva a una conexión interior en la que descubrimos un tipo de felicidad diferente, quizás, ¿no?, la que estamos habitualmente acostumbrados a buscar. Entonces vamos a crear este momento de centramiento, de silencio en la mente, intentar calmar la mente unos momentos, y luego compartir unas reflexiones sobre este tema de hoy. Muy bien, muchas gracias. A veces podemos también, ¿no?, observar, ¿no?, cuando generamos un momento de intentar calmar la mente y de estar más presentes. A veces podemos darnos cuenta quizás de cuánta carga tiene la mente, ¿no?, cuánta cantidad de pensamientos se puede generar, ¿no?, en un solo minuto. Pero evidentemente todo es una cuestión de práctica, de conciencia, de ir ejercitando de forma regular estos momentos de silencio y de calma y de quietud, ¿no?, ya que eso nos conecta con otro espacio en nuestro interior, ¿no?, un espacio del ser, un espacio en el cual podemos conectar con una energía distinta, ¿no?, a lo que habitualmente, ¿no?, estamos más quizás en el plano horizontal, ¿no?, en el plano exterior. Entonces, este tema de la felicidad evidentemente es un tema siempre ya muy, muy repetido, ¿no?, pero en realidad es una constante en nuestras vidas. De hecho, es una de las motivaciones, ¿no?, de la vida humana, es experimentar una vida de felicidad. Y al ser algo pues tan importante, ¿no?, pues en nuestras vidas, pues podemos estar buscándolo quizás a veces en lugares en los que no es el sitio que nos va a dar un tipo de felicidad más constante, ¿no?, o más duradera. Yo digo, ¿no?, al ser algo tan importante en nuestras vidas, puede suceder que busquemos felicidad de dos tipos. Básicamente yo así de entrada definiría como esa búsqueda de felicidad de dos maneras. Una manera de buscar la felicidad, quizás es la que también se nos ha educado más, se nos ha enseñado y se nos ha programado, es una felicidad más a un nivel externo, entendiendo que la felicidad es algo que debo conseguir fuera de mí. Luego hablaré de una serie de creencias, ¿no?, que nos puede llevar a nuestra mente estar siempre enfocada en esa búsqueda de felicidad externa. Entonces ese tipo de felicidad, que también es una felicidad, ¿no?, es un tipo de felicidad más basada quizás en la experiencia sensorial, basada también en un estado determinado de emociones, experimentar una serie de emociones placenteras, evidentemente es una forma también de felicidad. Pero al ser una felicidad, como digo, ¿no?, a veces pues que depende de algo externo, depende a veces de estar haciendo algo, de estar con alguien en concreto, pues no es una felicidad, como dijéramos, constante, ¿no?, es una felicidad temporal. Y entonces la energía que mueve este tipo de felicidad muchas veces es la energía del deseo, ¿no?, deseo pues de estar con determinadas personas, deseo de hacer determinadas actividades, deseos de ir a determinados lugares, ¿no?, es mucho una felicidad basada quizás en experiencia sensorial, ¿no? de los sentidos, ¿no? Y es lo que de alguna manera estamos a veces más, como digo, acostumbrados. Evidentemente, pues no es nada malo buscar ese tipo de felicidad. Lo que sucede es que, de alguna manera, lo que puede suceder es que me vuelva adicto, ¿no? a cierto tipo de situaciones, cierto tipo de sustancias, ¿no? Cierto tipo de personas, y que genere de alguna manera una dependencia, ¿eh? Ahí como lo que sucedería es que mi nivel de calidad de vida disminuirá en la medida que mi libertad y mi capacidad de elegir se vea condicionada, ¿no? Se vea limitada. Entonces, como decía, ¿no? A veces puede ser tan importante, ¿no? Pues esa búsqueda de felicidad, que la busquemos por caminos que de alguna manera nos dan una felicidad muy pasajera, muy temporal. ¿Eh? Si observamos hoy en día, pues, la sociedad que vivimos, una sociedad muy siempre enfocada en la experiencia de estímulos sensoriales, ¿no? De consumo, observamos muchas veces que esa búsqueda de felicidad está basada, pues, en el consumo de determinadas, a veces, sustancias, ¿no? O determinados placeres, ¿no? Y entonces, evidentemente, cuando uno hace determinado tipo de actividades que le dan un bienestar, pues ¿cuál es la tendencia? ¿No? Si a mí hay actividades que me dan bienestar, que de alguna manera hay actividades que activan una serie de químicos, ¿no? Hay unas reacciones químicas en nuestro cerebro que activan una serie, pues, de neurotransmisores, ¿no? Como pueden ser la dopamina o la serotonina, y de alguna manera provocan una sensación, pues, de placer, de bienestar. De alguna manera, porque los seres humanos nos volvemos adictos a veces, ¿no? Al consumo, pues, de determinadas sustancias, ¿no? Como alcohol, ¿no? Como tabaco, como determinadas drogas, ¿no? Es porque evidentemente hay un momento que dan un bienestar, una felicidad. Es como una subida, ¿no? Pero luego, lo malo es que hay una bajada, ¿no? Y evidentemente, pues, la tendencia normal es que a repetir esa actividad, o cual sea, ¿no? O a consumir de nuevo esa sustancia. O también puede ser, de alguna manera, determinado tipo de relaciones. O a veces incluso, pues, una adicción hoy en día, yo creo que está produciendo bastante frecuentemente, por ejemplo, la adicción al Internet, ¿no? A Internet y a todo lo que, las posibilidades que nos ofrece Internet, ¿no? Y eso, de alguna manera, es lo que uno tiene que revisar internamente. ¿Controlo yo el hábito que he generado, que me da cierto bienestar, que me da cierto placer? ¿O llega un momento en que el hábito me controla a mí? Que me vuelvo dependiente. Entonces, eso es algo que, de alguna manera, si buscamos ese tipo de felicidad, más a corto plazo, es posible que no suceda. Yo, en mi propia vida personal, yo, en un momento dado, buscaba ese tipo de felicidad, ¿no? Más en ese tipo de experiencias. Era como lo habitual, ¿no? Si querías ponerte un poco contento, ¿no? Y además si tenías un carácter un poco así, a veces, pues, tímido, reservado, ¿no? Pues, el alcohol, ¿no? Por ejemplo, pues nos desinhibe, ¿no? Nos permite, de alguna manera, desinhibirnos y quitarnos ciertos complejos, ¿no? Y experimentar algún tipo de bienestar, de felicidad. Pero de alguna manera, como lo que sucede es que a veces, pues, con ese tipo de estímulos o ese tipo de sustancias, la experiencia de felicidad cada vez es más corta y cada vez tienes que incrementar más, como la dosis, ¿eh? Ese es el problema.
Y por eso de alguna manera nos volvemos adictos. Yo creo que nunca uno piensa que se volverá adicto, ¿no? Pero llega un momento en que esa necesidad de experimentar ese bienestar, esa felicidad, como decía, es tan importante que a veces uno se vuelve completamente como ciego o no llega a controlar pues ese hábito, ¿no? Esa sustancia, esa dependencia, ¿no? Es como que de alguna manera la mente se ha vuelto como muy muy dependiente, ¿no? Muy, muy débil. Por eso la importancia también de comprender más la mente, ya que de alguna manera toda experiencia está sucediendo en nuestra mente, incluso a nivel de relaciones. No nos relacionamos tanto solo a nivel físico, ¿no? Sino como la imagen que yo tengo de las personas en mi propia mente. Si de alguna manera aquí, pues en nuestras enseñanzas en Brahma Kumaris, pues profundizamos en esa comprensión y en ese entendimiento de nosotros mismos. No es solo entender, evidentemente, el funcionamiento de la mente, ¿no? Sino profundizar en un sentido más profundo de mí mismo, ¿no? Que me ayuda a entender mejor quién soy. Segundo tipo de felicidad, a la que a veces pues no estamos tan habituados y que nos parece como quizás un poquito más difícil de conseguir, podríamos decir que es un tipo de felicidad más a largo plazo. Ese tipo de felicidad a largo plazo no está basado tanto en una experiencia sensorial, de estímulo de los sentidos. No está basado tanto en hacer algo, tener algo, estar con alguien, sino que se basa más en un estado interior, un estado que podríamos llamar de conciencia o en un estado de ser. Poder llegar a ese tipo de experiencia de felicidad, que no es una felicidad a veces tan explosiva, es una felicidad más suave, más calmada, más constante. El otro tipo de felicidad, a veces más emocional o más sensorial, es como más explosiva, ¿no? Más basada, como decía, en la energía del deseo, ¿no? Es como una subida fuerte, ¿no? Una experiencia fuerte, intensa, pero luego también un bajón y un vacío muchas veces. Yo recuerdo cuando consumía a veces alcohol así, pues pasaba por esos momentos, ¿no? Pasas por una euforia, pero luego tienes un bajón y la sensación a veces es como de vacío, ¿no? Te quedas como vacío. Y eso al final es lo que te lleva a explorar otros territorios, ¿no? Y al final dices, realmente, eso es todo lo que me puede ofrecer la vida, ¿no? Eso es como, es que buscas algo de mayor calidad, ¿no? También. Algo que sea un poquito más constante, ¿no? Más estable, más sólido, ¿no? Entonces este otro tipo de felicidad que llamamos a veces de la experiencia interior, la experiencia del ser, no está basado tanto en hacer algo. Es que a veces hemos creado esta especie de, yo digo también, adicción a la acción, ¿no? Tener que hacer algo, estar con alguien para estar bien, ¿no? Y a veces un poco nos da un poco de pánico la soledad, ¿no? Estar, o sea, un baremo para ver cuándo sé cultivar este tipo de felicidad, llamémosle más interior, no tan dependiente de lo exterior, es cuánto sé estar conmigo mismo a solas y disfrutar de mi propia compañía y estar bien, ¿no? Estar bien sin necesidad de tener que estar haciendo algo siempre, ¿no? Sino de disfrutar de mí mismo, ¿no? De estar conmigo, de mi propia compañía, ¿vale? O sea, ¿cuál? Porque yo creo que cultivar la interioridad y la vida interior requiere, pues, precisamente de saber estar de momentos en soledad conmigo mismo y disfrutar de eso. Y a veces, pues, esa desconexión que tenemos interna, esa desconexión de nuestro ser, nos hace que cuando estemos en soledad nos entre una especie de angustia, ¿no? Nos entra angustia a veces en la soledad. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. La No sé tampoco cómo de a veces al estar a solas con nosotros mismos nos puede entrar cierta angustia, ¿no? Porque el silencio sí que es verdad que también a veces es como un espejo, ¿no? Me pone más en contacto con mi mundo interior. Y a veces lo que vemos quizás en nuestro interior, en nuestra mente, no nos acaba de gustar, ¿no? Y por eso necesitamos pues llenar la mente con algo, ¿no? Algún estímulo, el que sea, ¿no? Es como para, de alguna manera, no mirar, ¿no? No mirar quizás hacia nuestro interior. Pero yo creo que es requisito sine qua non si queremos aspirar a este tipo de felicidad más, llamémosle, un poquito más constante, más regular, ¿no? Porque este tipo de felicidad, yo creo que incluso antes que la felicidad deberíamos pensar más en la paz como requisito fundamental o necesario, ¿no? La paz en la mente y la calma de los sentidos. Porque como decía, ¿no? Si la mente está siempre como con mucho estímulo, con mucha energía de deseo, ¿no? Con muchas expectativas, ¿no? Esto es como un estado como muy de muchos pensamientos, ¿no? Porque evidentemente cuando hay deseos, pues hay muchos pensamientos. Y los sentidos constantemente a veces pues nos están tirando, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Los sentidos, si observamos, es las puertas de percepción que conectan el mundo exterior con nuestro mundo interior. Y evidentemente todo lo que está pasando a través de los sentidos pues está creando pues nuestros pensamientos también. Entonces cuando meditamos, por ejemplo, una de las cosas que intentamos es estas puertas de los sentidos, es un poco como cerrarlas. No estar buscando el estímulo fuera, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Sino como si cerrara las puertas a los sentidos, es como si desactivara los sentidos. Y a la medida que consigues eso, la mente también se relaja, ¿no? Se calma, ¿eh? Es cuando la mente entra en un estado de mayor calma, de mayor relax, de cierto silencio, o sea, esa energía del deseo se calma, se tranquiliza. Entonces puedo ver más en la profundidad de mi interior, ¿no? Esto es como podríamos compararlo al mar, ¿no? Cuando en el mar hay mucho oleaje, mucha agitación, ¿no? Tú no puedes ver lo que hay, ¿no? A lo mejor puede haber incluso, ¿no?, muchas riquezas y muchos tesoros en el fondo del mar, pero el oleaje, ¿no?, la turbulencia, no permite ver, ¿no?, lo que hay. En cambio, a veces habéis visto, pues a lo mejor, aguas como muy muy tranquilas, ¿no? Cuando el mar está muy calmado, muy tranquilo, ¿no? Puedes ver lo que hay en la profundidad. Entonces, la necesidad un poquito de serenar la mente, ¿no?, de calmarla, de aquietar la mente y de calmar los sentidos, es necesario para explorar ese tipo de felicidad que reside en realidad en nosotros, que no está basado en un estado de estar haciendo algo, sino es más bien un reconocimiento de mí mismo, un reconocimiento de lo que soy, ¿no?, un reconocimiento de esa esencia interna. Y el reconocimiento de esa esencia se manifestaría de alguna manera como un estado de paz, un estado de bienestar, un estado de amor, un estado de dicha que no depende de nada externo, sino que simplemente depende de que sea consciente, ¿no? Sea consciente de esa esencia que hay en mí. Entonces hemos de ser también un poco vigilantes del diálogo interno que estamos teniendo. Y al final también un estado de mayor felicidad mental depende también de cómo estamos hablándonos internamente a nosotros mismos, cómo estamos, el diálogo interior que tenemos, sobre todo también ante las situaciones que acontecen en nuestra vida. Porque, de alguna manera, a nuestro alrededor también están sucediendo siempre cosas, ¿no?, en nuestras relaciones, ¿no? A veces, pues, hay determinados estímulos externos, ¿no? Determinadas personas, determinadas situaciones que pueden hacerme perder mi bienestar, ¿no? Hacerme perder mi paz. Y muchas veces ya, evidentemente, todos queremos estar mejor, ¿no? Pero a veces hay factores externos que nos, de una manera, nos influyen, nos perturban, ¿no? Entonces, evidentemente, a nuestro alrededor están siempre sucediendo cosas, ¿no? Eventos. La mayor parte de esos eventos que suceden en nuestra vida son situaciones que muchas veces no podemos controlar. Esto es un primer aspecto importante si yo quiero ser más creador de mi propia felicidad. Entender qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Y a veces lo que sucede es que estos eventos, de alguna manera, a través de esa percepción de mis sentidos, entran en mi mente. Es una forma que también podríamos definir la mente. Es como una pantalla, ¿no? Que es neutral. Dependiendo de lo que nosotros permitimos que entre a través de nuestros sentidos o de nuestras memorias subconscientes en esa pantalla, de alguna manera lo que le ponemos en la mente es lo que luego creará pues nuestras emociones, nuestros sentimientos. O a veces también podríamos comparar la mente a un escenario, ¿no? En el que están entrando y saliendo constantemente diferentes actores, ¿no? Hay a veces actores que tienen una actitud más positiva, más amable, más considerada, ¿no? Pero a veces viene como esto, ¿no? Esta doble personalidad que a veces puede surgir, ¿no? Como el Mr. Jekyll, ¿no? ¿Cómo se llama este? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? A veces en la mente aparece el Dr. Jekyll y a veces se transforma en... O al revés, ¿no? Ah, no me acuerdo. Pero sabéis quién son, ¿no? Estos dos personajes, ¿no? Estas dos personalidades. Y entonces, pues, de alguna manera a veces, depende de los actores que entran en ese escenario de la mente, eso luego también crea nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones. Y entonces una de las cosas que nos ayuda a tomar más conciencia, la práctica de la meditación y este autoconocimiento de nuestra mente, es darnos cuenta de que una cosa son los eventos que suceden a nuestro alrededor, pero luego siempre lo que permitimos que entre en nuestra mente y el sentido que le damos a eso, ¿no? O sea, la interpretación que yo le doy a los hechos que suceden en mi vida. Dependiendo de la interpretación que yo le dé a las cosas que suceden en mi vida, eso provoca unas reacciones, ¿no? De pensamientos y de sentimientos. Entonces hay dos actitudes mentales que nos provocarán siempre a veces una interpretación como muy pesimista de lo que sucede. Y es aquí a veces donde se habla de la importancia, ¿no? A nivel de la felicidad, de la actitud, ¿no? La actitud que yo tengo ante las cosas que suceden en mi vida. Que la actitud también depende de mi interpretación. Entonces hay dos actitudes que muchas veces son los que provocan un estado de cierta infelicidad en nuestras vidas. Una es la victimitis. ¿Alguien padece esta enfermedad de aquí? ¿No? Victimitis, ¿no? La otra es la terribilitis. ¿Ah? ¿Alguien padece esta? ¿Nadie padece ni terribilitis ni victimitis? Entonces estás muy bien, ¿no? ¿Sabes lo que es la terribilitis, no? Es terrible esto que me ha pasado, ¿no? No sabes tú esto que me ha pasado. Pues recordaba una película, ¿no? Que ilustra un poco esto que digo, ¿no? La capacidad del ser humano que tenemos al ser creativos de poder transformar, ¿no? Situaciones aparentemente adversas, poderla transformar en un aprendizaje, ¿eh? En un crecimiento, ¿no? O sea, es la capacidad creativa humana, ¿no? Y recordaba una película, ¿no? Hace años que la vi, no sé por qué me vino a la memoria, que es esta, ¿no? Qué bella es la vida, ¿no? ¿Recordáis este que este padre, ¿no?, que con su hijo le encierra en un campo de concentración, ¿no? Y entonces el padre pues constantemente se esfuerza, ¿no?, para que su hijo, como es como estando creándole constantemente pensamientos que le ayuden a ver como eso, si fuera como una especie de teatro, ¿no?, de diversión, ¿no?, cuando la situación evidentemente que está padeciendo pues es muy muy seria, ¿no?, muy muy trágica. Y me gusta mucho porque eso de alguna manera ilustra que a veces dice que lo único que está en nuestras manos en realidad es la forma que respondemos a estos eventos. Pero hay una serie de actitudes, resultado de la victimitis y la terribilitis, y hay otro síntoma, ¿no? La critiquitis, ¿no? Critiquitis. Este me ha salido ahora, ¿no? El criticismo, ¿no? El criticismo. Y lo otro, la quejitis, ¿no? La quejitis es otra síndrome grave, ¿no? Grave. O sea, ¿cuánto en mi interpretación de las cosas que suceden en mi vida estoy como interpretándolo, pasando por un filtro de victimización, de considerarme una víctima, de pensar que me está pasando algo terrible, ¿no?, y si solo me pasa a mí estas cosas, ¿no? O esa actitud crítica, ¿no?, esa actitud siempre de estar como disgustado con esa realidad externa, ¿no?, y siempre criticando, ¿no?, o la actitud de la queja, ¿no?, quejándome siempre por algo, no acabando de estar contento con nada, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes de una manera mentales, que en el fondo es un posicionamiento mental ante la realidad, porque, como digo, ¿no?, alguien puede ver algo como algo terrible, y otro lo puede interpretar como una oportunidad, ¿no? Hay ese dicho que al final dice que nada es blanco ni nada es negro, ¿no?, sino que todo depende del color, ¿no?, del cristal con que lo miras. Y esto yo creo que es importante darse cuenta, ¿no?, porque al final cuando hablamos de positividad, ¿no?, de actitud positiva, no es una actitud un poco así como naif, ¿no?, como ponte una venda y sonríe y jajaja ja, ja, y sé feliz, ¿no? Es la felicidad del ignorante, ¿no?, o del tonto, ¿no? Pero sino es más bien la felicidad del que decide escoger, ¿no? ¿A qué decido escoger y darle energía en mi vida? ¿No? O sea, ¿qué semillas en el fondo decido sembrar y alimentar en mi mente? Que he de ser muy cuidadoso con lo que yo le pongo en mi mente. He de ser como muy cuidadoso porque luego eso dará unos frutos, ¿no? Había alguien que decía, ¿no?, pues al final dice, nadie crea, o sea, la realidad no es algo objetivo, ¿no? Decía este filósofo Ortega y Gasset, ¿no? Dice, yo no soy objetivo porque no soy un objeto. Soy sujeto, ¿no?, y por tanto soy subjetivo. O sea, en realidad no vemos la realidad tal cual es, sino cómo la estamos interpretando. El significado que le damos a los eventos que suceden en nuestra vida. Y claro, ¿qué sucede? Ese significado muchas veces está condicionado por condicionamientos previos. Yo recuerdo que para mí, por ejemplo, al principio, yo cuando empecé, pues, la práctica de la meditación, ¿no?, era una persona como muy, muy negativa, ¿no? Porque a veces lo que sucede en la vida es que si tú no ejercitas esa, yo diría, esa libertad interior en tu vida, de elegir a qué quieres darle energía, ¿no?, sea las cosas más constructivas o creativas o las cosas más destructivas o negativas, al final otros lo eligen por ti. Otros te dicen lo que tienes que pensar, ¿no? Y entonces también a veces caemos en otro síndrome, ¿no? La culpabilitis. Alguien padece la culpabilitis, ¿no? Echarle la culpa a alguien, ¿no? Pues se está unido también al complejo de víctima, ¿no? Soy una víctima de mi educación, soy una víctima de mi contexto. Yo hubo un tiempo en mi vida que iba, ¿no?, como de víctima, ¿no?, por la vida, ¿no? Y a veces sí es verdad, ¿no? Si estás expuesto a un entorno, por ejemplo, ¿no? Convives, imagínate que convives con una persona que siempre, ¿no? Siempre quejándose, ¿no? Siempre viendo el lado negativo, ¿no? El lado negativo de la vida, ¿no? Al final, si no vas con cuidado, acabas pensando igual. ¿Sabes? Por más que el polo positivo a veces pueda ser como más fuerte o pueda hacernos sentir mejor, a veces hay polos negativos que son como una especie de agujeros negros, ¿no? Es como un agujero negro, ¿no? Que es, lo engulle todo, ¿no? Toda posibilidad de actitud positiva queda engullida por el agujero negro, ¿no? A veces hasta que uno es lo suficientemente fuerte para a lo mejor sostenerse en su propia actitud positiva, necesita mantenerse un poco a la distancia, ¿no? De estas personalidades tóxicas, ¿no? Pero luego si observamos también a veces, pues, el alimento que yo le doy a mi mente a diario, ¿no? Lo que consumo a través de mi mente. Porque evidentemente hay todo un bombardeo de información que estamos teniendo. Y hay un dicho que dice, ¿no? Mira, ve con cuidado por lo que dejas entrar, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? Y lo que alimentas en tu mente, porque al final será lo que va a salir, ¿no? A veces hay gente que dice, oh, mira, si hoy en día los niños de hoy en día son hiperactivos, ¿no? O este dicho, ¿no? O son muy agresivos, ¿no? Hay una violencia a veces, ¿no? Latente, ¿no? En la sociedad. Pero vamos a ver. Y es que yo creo que es como algo a veces como de perogrullo, ¿no? Como de sentido común, ¿no? O sea, tú imagínate que una persona se pasa, yo no sé, ¿no? Porque hoy en día, como decía, ¿no? Las pantallas, ¿no? Pasamos tanto tiempo a veces delante de pantallas, ¿no? De ordenadores, de móviles, ¿no? Pero sobre todo, el problema no es la pantalla en sí, que finalmente esos son herramientas, ¿no? Son instrumentos. En definitiva, el tema es, ¿qué es lo que estoy consumiendo a través de esas pantallas? ¿No? ¿Con qué estoy alimentando mi mente? Y una vez escuché unas estadísticas, ¿no? Que decía que en Estados Unidos dice que había los niños a veces miraban la televisión, no sé si una media de 5 o 6 horas diarias o algo así, ¿no? De media, ¿no? Claro, pero ahora imagínate que muchas de esas imágenes que consumes, pues sean imágenes de violencia, ¿no? De violencia o de agresividad. Al final no es que una persona sea a lo mejor violenta o agresiva, pero si está constantemente consumiendo, ¿no? A través de las cosas que esté viendo, ¿no? Pues en la televisión, en el ordenador, en el móvil, al final, pues, esa persona absorberá también esos comportamientos. De la misma manera pasaría como, ¿eh? Tenemos como un efecto de absorción y de mimetismo de aquello que de alguna manera nos gusta, nos interesa. Evidentemente también eso pasará con una persona que utiliza esas herramientas, como digo, porque al final son herramientas, ¿no? para el aprendizaje, ¿no? Y muy útiles también, ¿no? Evidentemente todo al final también es una cuestión de la conciencia y de la actitud, ¿no? Yo creo que en el fondo esas herramientas no son ni buenas ni malas. El problema es si estoy intentando yo llenar ahí ciertos vacíos, ¿no? De mi ser a través del uso de esas herramientas. Y luego, otra reflexión que me hacía es, este tipo de felicidad de la que hablaba, ¿no? Más interna, más del ser, a veces no nos resulta fácil. A mí, al menos, en los años que llevo, es una cosa que he tenido que trabajarla, ¿no? Entonces, uno se podría preguntar, bueno, si eso está en nuestro interior y es en realidad lo natural, pues, la lógica de la pregunta sería, ¿por qué a veces nos cuesta tanto? ¿No? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo la reflexión también que he hecho es que evidentemente hay unos condicionamientos que recibimos en nuestra vida que van configurando como un sistema de creencias, ¿no? Y por ejemplo, pues examináramos en referencia al tema de hoy, de la felicidad, puede haber un tipo de creencias inconscientes que me estén haciendo de alguna manera crear unos deseos, unos pensamientos en búsqueda de satisfacción de esa felicidad, ¿eh? O sea, como por ejemplo, ¿no? Pues creencias que en mi vida para estar bien o para estar feliz necesito estar con determinadas personas, ¿no? Necesito un compañero, necesito, ¿no?
estar con alguien, estar con determinada persona, y entonces estoy bien, ¿no? Estoy feliz. Necesitas la compañía de alguien en la vida para estar bien. Puede ser una creencia eso. Claro, cuando algo entra a nivel de creencias, observaremos que siempre habrá como una especie de búsqueda constante, ¿no? De a ver si encuentro, ¿no? Alguien con que realmente pueda encontrar esa especie de unión, ¿no? Esa especie de sentimiento de pertenencia. El otro día, en una otra conferencia que di, hablaba mucho de la vida humana. Una de las necesidades como muy importantes que tenemos es el sentimiento de pertenencia, de pertenecer a alguien, ¿no? Pertenecer a un compañero, pertenecer a una familia, pertenecer a un clan, pertenecer a una sociedad, pertenecer a un grupo, pertenecer a un país, ¿no? Es como, en realidad, los seres humanos no estamos hechos para vivir en soledad. Todo y que tenemos que aprender a estar también bien con nosotros mismos y saber disfrutar de nuestra propia compañía. Pero en realidad, nuestra naturaleza es que somos seres sociales, ¿no? Necesitamos de la interacción con otros. ¿Es así o no? Es importante, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa, no? A veces, al ser tan importante ese sentimiento de pertenencia, resultado de ello, podemos también comprometer un poco nuestro sentido de libertad, ¿no? El sentimiento de pertenencia me puede llevar a un punto de dependencia de alguien, es decir, pues que esa persona, sin esa persona yo mi vida no tiene sentido, ¿no? O sin este grupo, ¿no?, familiar, mi vida estaría muerta, ¿no? Estaría vacía. Ahí hay algo que de alguna manera uno tendría que trabajar internamente, ¿no? Si llegamos a ese punto en el que yo me digo que sin esa pertenencia a un determinado grupo, familia u otra persona, no puedo estar bien, ¿no? Pero como decía, estas creencias a veces pues son como muy, muy fuertes, ¿no? Grabadas como muy, muy intensamente. Y entonces pues nos condicionan, porque nuestras creencias están influyendo en que nuestros pensamientos siempre estén buscando, ¿no?, conseguir satisfacer ese deseo, esa expectativa, y entonces podré ser feliz. También la sociedad un poco que vivimos, esta sociedad que está como siempre estimulando a veces al deseo, al consumo, y buscando la felicidad afuera, también nos hace a veces transferir lo que se llama la felicidad al futuro. Eso en psicología se ha denominado, como llaman, el síndrome de la felicidad pospuesta, ¿no? ¿Alguien padece ese síndrome? Estás muy bien aquí, ¿no? ¿No tenéis, ¿no?, síndrome de la felicidad pospuesta? ¿Sabéis lo que es, no? O sea, cuando pienso que la felicidad es algo que me está esperando en el futuro, ¿no? Cuando consiga conseguir determinados objetivos. Porque de alguna manera, como digo, ¿no?, la programación muchas veces que se nos ha dicho es que todo lo importante en tu vida está fuera de ti. Y cuando lo consigas, entonces serás feliz, ¿no? Pero te puede pasar una vida así, ¿no? A veces uno piensa, ¿no? Pues cuando estoy estudiando, ¿no? Es cuando me saque la carrera, ¿no?, entonces voy a ser feliz. Sacas la carrera, ¿no? Pues bueno, dices, bueno, cuando consiga un trabajo, seré feliz. Esto está complicado hoy también, ¿eh? Eso, o sea, antes estaban más posibilidades, ¿no? Pero imagínate que tienes suerte, ¿no? Eres bueno, tienes buen talento y consigues un buen trabajo, bien pagado, ¿no? Pero entonces dices, bueno, pero ahora, cuando consiga, ¿no?, como decía, ¿no?, esta pertenencia, ¿no?, cuando consiga encontrar esa persona ideal en mi vida, podamos compartir juntos, entonces seré feliz. Imagínate que igual tienes esa suerte, ¿no?, y encuentras a esa media naranja perfecta, ¿no? Pero entonces, como decía, ¿no?, si la energía que me mueve es el deseo, deseos que suceden engendran nuevos deseos.
Y ahora, pues, necesitamos tener una casa. Complicado también hoy, ¿no? Si empiezan a bajar las hipotecas, a lo mejor tendremos más posibilidad, ¿no? Aunque hoy en día ya no se aspira tanto a eso, ¿no? Ya se va más de alquiler, ¿no? Y así se observa, es como vamos transfiriendo esa felicidad al futuro. Cuando logre esto, ¿no? Cuando consiga una determinada posición en mi trabajo, ¿no? Y luego pueden venir otro tipo de deseos. Cuando tenga a mis hijos, ¿no? Cuando mis hijos se hagan mayores y puedan estudiar, entonces seré feliz. Cuando sean personas de bien, personas que hayan situado profesionalmente, entonces, ¿no? Y nos podemos pasar la vida yendo como posponiendo nuestra felicidad. Entonces la pregunta ¿es la felicidad un destino a alcanzar o un camino a recorrer? Muchos autores que hablan de este tema hablan de que el sentimiento de felicidad surge cuando uno sabe apreciar más lo que tiene. Pero si la mente está influida por los deseos, la mente influida por los deseos siempre está más enfocada en lo que le falta, ¿no? Entonces es como, siempre me falta algo, ¿no? Es como siempre hay algo que no acabo de llenar, ¿no? Y a veces en el fondo es como un posicionamiento mental. O sea, al final es, la mente es lo que puede ser un paraíso o un infierno, ¿no? Una persona puede estar rodeada de riquezas, pero en su mente estar deseando otra cosa que no tiene. ¿Entendéis? O sea, entonces, al final es una especie de, no es la cuestión de lo que tienes. Si realmente estás valorando lo que tienes, estás dando valor a lo que tienes. Entonces, se hablan de dos cualidades muy importantes en realidad para desarrollar esa actitud de vivir una felicidad más en el presente, ¿no? Que es apreciación y gratitud. Aprecia lo que tienes. De acuerdo, ¿no? Hay 10 cosas, a lo mejor hay 10 cosas que van bien y una que va mal. ¿Cuál es la actitud a veces de muchas personas, ¿no? Una situación complicada, pero hay 10 que están bien. ¿Qué tendencia a veces tiene esta mente, ¿no? Esta mente que está influida, ¿no? Condicionada por los deseos, ¿no? Es enfocarse en lo que va mal. Tengo relación buena con 20 personas y con una me llevo mal, fatal, ¿no? ¿Cuál tiempo ocupa más mi mente? ¿Las 20 que me llevo bien o la que me llevo mal, ¿no? Hay una historia que a veces cuento, ¿no? Que habla de Sócrates, ¿no? Era un filósofo en la antigua Grecia que era conocido por una persona sabia, ¿no? Y una vez alguien, pues por su sabiduría, la gente le iba a pedir consejo, ¿no? Y una vez fue uno, pues, a pedirle un consejo, ¿no? Y dice, Sócrates, mira, ¿tú qué piensas? ¿Me tengo que casar o no? ¿Me caso o no me caso? Y dice, Sócrates, espera, ¿no? Déjamelo pensar, ¿no? Examinó la persona, ¿no? La observó, la vio, reflexionó sobre ello, pensó un poco. Y luego le fue y le dijo, mira, no importa lo que hagas, serás infeliz en ambos casos. Está igual. Y es verdad, ¿no? A veces como digo, esta mente que está siempre como pensando más en lo que le falta que en lo que tiene, a veces pues eso, ¿no? El que no tiene pareja está triste, ¿no? Porque le falta algo, ¿no? Le falta la pareja. Y el otro que está casado y está a lo mejor harto de su marido y su esposa, ¿no? Ya se quiere liberar de lo de ella, ¿no? Al final, ¿qué es, no? El tener pareja, el que tiene trabajo, ¿no? Ay, estoy tan estresado con mi trabajo, ¿no? No aguanto más esta presión del trabajo, ¿no? El que no tiene trabajo, ¿no? Uy, estoy tan preocupado porque no tengo trabajo, ¿no? Eso es como, no sé si podré seguir adelante, ¿no? Al final, ¿qué es? Es la actitud, ¿no? Es la actitud mental, ¿no? Es lo que tú decides, ¿no? Como tú decides enfocar eso, ¿no? Entonces, la influencia de una diversidad de creencias, ¿no? Por ejemplo, hay quien piensa, ¿no? La felicidad es algo sensorial, ¿no? Si pienso, de acuerdo a mis creencias, que la felicidad es algo sensorial, ¿no? Pues a lo mejor siempre buscaré solo la felicidad en el placer, ¿no? El placer de los sentidos, que como decía, es una fuente de felicidad, ¿no? Entonces quería acabar un poquito mi exposición con unas breves ideas que hoy en día, ¿no?, hay una rama de la psicología que probablemente conocéis, que se llama la psicología positiva, ¿no?, que se dedica básicamente a estudiar pues, casos, ¿no?, de manera de un método poco científico. Obviamente la psicología basa, ¿no?, sus investigaciones en métodos, llamémosle, científicos. De alguna manera investigan, en vez de pensar pues, que la gente tiene un problema, se dedica a trabajar la idea de qué es lo que la gente, de una manera que es feliz en la vida, se dicen que son felices, pues qué hacen, ¿no?, qué hacen, qué piensan, ¿no?, cómo viven, ¿ah? Entonces este autor de la psicología positiva, el padre un poco de la psicología positiva, que se llama Martin Seligman, él habla de tres niveles de felicidad, como tres categorías de felicidad. Dice, bueno, ¿cuál es la fórmula, no? ¿Cuál es la fórmula que has descubierto en tus investigaciones? Dice, mira, hay tres niveles de felicidad. Una es el bienestar, a veces, de experimentar ciertas emociones placenteras. Ya he descrito un poquito también esta felicidad, ¿no? La búsqueda del placer, ¿no?, del placer de los sentidos. Y ver cómo puedo prolongar, de alguna manera, esas experiencias placenteras, ¿no? Ese es un tipo de felicidad. Luego habla del segundo nivel, que le habla, como lo llamaba, la buena vida, ¿no? La buena vida. Que dice, es un estado de felicidad. No os influáis por esto, ¿no? Pues, desapegados, ¿no?, presentes, ¿no? Esto es un test, ¿no?, para ver si nuestra felicidad se va por el taladro. Otro lo llama la buena vida, ¿no? Y la buena vida dice que va asociada, no sé si habéis oído un poco, en algún momento esta expresión, dice el estado de flujo. ¿Qué es un estado de flujo? Es cuando la persona ha conectado internamente con algunas cualidades de su personalidad, con algunos talentos, y los consigue manifestar en su vida, ¿no? Cualidades, virtudes, talentos, los consigue expresar. Y los consigue expresar de una forma fácil, natural y armónica. Por eso se llama estado de flujo, ¿no? Estado de flujo, por ejemplo, sería cuando, por ejemplo, el músico, ¿no?, el músico se fusiona con la música, ¿no?, con su talento, expresa sus cualidades, su talento, y siente como una especie de flujo, ¿sí? O el deportista, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba baloncesto, algunas veces logré, como de alguna manera, tener aquello que dices que tienes el día, ¿no?, que las metes todas, ¿no? Es aquello que, me acuerdo una vez, un partido de estos que cogías, ¿no?, de donde tirabas, la metías, ¿no? Una sensación, ¿no?, placentera, ¿no? Es como, estás como en una especie de flujo, ¿no? No puedes fallar, ¿no? Habéis visto a veces en el deporte sucede mucho esto, ¿no? Sucede, estás en un estado de flujo, parece que no haces nada y todo te sale bien. Eso sería flujo, ¿no? Has conectado con algo en ti, con una cualidad, con un talento, que lo estás consiguiendo expresar de una forma tan fácil y natural que casi ni te das cuenta, ¿no? ¿Habéis experimentado alguna vez un estado así? Pues esto le llama también, esto es experiencia de felicidad. Cuando consigues conectar con estas cualidades de tu ser, ¿no? La danza podría ser, ¿no? A veces, ¿no? El baile, ¿no? Un estado de, ¿no?, de armonía, de bienestar, de flujo, ¿no? Y en esa experiencia de flujo solo vives el presente. Por eso el flujo va muy asociado, está viviendo solo lo que estás experimentando con plenitud en el presente. Y el tercer tipo de felicidad que habla este autor le llama una vida con sentido. Los seres humanos tenemos una, digamos, una inquietud, una característica que nos diferencia a veces pues del mundo de los animales. Y es que para los seres humanos en general no es suficiente solo con tener comida, techo y las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Sino que una vez cubiertas esas necesidades básicas, lo decía, ¿no? Maslow, ¿no? Surgen otra serie de necesidades y una de las necesidades es una vida con sentido. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué vivo, ¿no? ¿Para qué existo? Una vida con propósito, ¿no? ¿Es así o no? Es importante a veces también un poquito encontrar un sentido a la vida. Entonces, él habla, este autor, de que la vida con sentido la consigues experimentar cuando tú has hecho un trabajo de autoconocimiento en que has descubierto tus fortalezas, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Coraje, determinación, lo que sea, ¿no? Paciencia, y una serie de virtudes, honestidad, coherencia, compasión, y las consigues poner al servicio de una causa superior a ti. ¿Sí? Probablemente vosotros pues estáis a veces en alguna actividad de voluntariado, y yo os haría la pregunta, ¿no? La reflexión. ¿Qué os motiva a veces a hacer algo como de forma altruista por otros? Porque el voluntariado, ¿no? Como nosotros hacemos estas actividades aquí, al final, ¿no? Es la gratificación personal, ¿no? Lo que de alguna manera nos puede aportar, pero no es como un aspecto de buscar el lucro, ¿no? ¿Por qué, no? Porque este autor también comprobó que hay una conexión significativa entre el bienestar psicológico y las buenas acciones que tú realizas. Sobre todo cuando esas buenas acciones son realizadas con cierto, llamémosle, desinterés, ¿no? De una forma altruista. Cosa que hoy en día a veces, pues, a veces no siempre es fácil, ¿no? Porque siempre buscamos como un resultado, ¿no? Las cosas, o buscamos un reconocimiento. Y entonces no experimentas la misma satisfacción que puedes experimentar cuando estás esperando un reconocimiento que cuando haces algo que te sale de una forma, aquello que se dice, del corazón, ¿no? Haces algo porque lo quieres hacer, porque lo quieres dar, ¿no? Entonces, cuando conseguimos experimentar ese tipo de acciones desinteresadas, altruistas, eso nos provoca también bienestar interior, bienestar psicológico, ¿no? Esa es una cosa que me llama la atención, ¿no? En ciudades que lo ves más que otros, ¿no? Cuando tú vas en un lugar, por ejemplo, vas a una ciudad que no conoces y pides a alguien que te ayude, ¿no? Encuentras gente de todo tipo, ¿no? Pero normalmente, a veces me sorprendo cómo la gente se esfuerza en que puedas encontrar el lugar o el camino. ¿Habéis visto, no? Eso es como, hay un deseo a veces que surge como de una forma espontánea, a veces ante un desconocido, surge de una forma espontánea el derecho de que quieres darle algo a esa persona y que esté bien. Y eso automáticamente te hace sentir bien, ¿no? ¿Habéis comprobado eso a veces? ¿Habéis observado? Una vez me acuerdo yo, incluso me llamó mucho la atención, ¿no? Que en Turquía, ¿no? Estábamos buscando coger un metro y estábamos un poco perdidos, ¿no? Y un hombre no solo nos mostró el camino, sino que sacó dinero, nos compró el billete, dice, y nos dio el billete. Y yo decía, no, tranquilo, no, y que lo quería hacer, ¿no? Y a veces yo, ese deseo a veces generoso que nos sale espontáneamente, antes, por ejemplo, en los pueblos se experimentaba mucho esto. Tú ibas a lugares a veces de pueblos, ¿no? Mantienen quizás, no digo que las ciudades no pase eso, pero las ciudades ya vivimos con una actitud más a veces, ¿no? Más recelosa, ¿no? Quizás. No porque esa naturaleza está igualmente, ¿no? Pero a veces en los pueblos sucedía eso, ¿no? En los pueblos a veces la gente, a veces no cerraba la casa y pasabas por un pueblo, a veces te invitaban a que te quedaras a comer, ¿no? Sin conocerte de nada, ¿no? ¿Por qué hacemos esto los seres humanos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos sale a veces esta? Porque nos sale, ¿no? Nos sale a veces más, a veces menos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, como seres espirituales, hay una energía de amor que está deseando expresarse, está deseando ofrecerse a otros, ¿no? Y cuando conseguimos expresarla de una forma como más, yo diría, más altruista, más generosa, nos sentimos bien. Porque en realidad estamos experimentando lo que somos. Pero cuando ponemos demasiadas barreras a esa energía, cuando el ego a veces no nos permite expresar esa energía, o pone como muchas limitaciones o condiciones, entonces es como esa felicidad de la que estamos hablando, que buscamos, esa felicidad interior, pues no la conseguimos experimentar. Bueno, voy a parar aquí y gustaría pues termináramos con unos momentos de meditación, ¿no? De intentar crear un poco este estado interior, esta experiencia, sobre todo, como decía, la primera etapa es más de calma, de paz, de silencio, y luego podemos bucear en el interior para encontrar otros tesoros, ¿de acuerdo? Entonces vamos, si os parece, a terminar con unos momentos de meditación que voy a guiar. Procuramos, en primer lugar, tomar conciencia de cómo sentimos nuestro cuerpo físico y llevar nuestro cuerpo a un estado de calma y de relax. Dejar que estos sentidos físicos, que siempre están tirando de nuestra mente hacia el exterior, ahora como si yo fuera el soberano de este cuerpo, les doy la orden a mis sentidos de que se calmen, de que se relajen. Como si el cuerpo fuera una maquinaria que ahora a mi voluntad decido desactivar y calmar, darle un descanso. Pero internamente sigo estando como alerta y consciente. Y ahora voy retrayendo también mi atención hacia mi interior. Una de las capacidades que tenemos como seres conscientes es la capacidad, un momento dado, para separarnos, tomar distancia mentalmente de todo lo que es la realidad externa. El mundo exterior, de mis relaciones, de mis responsabilidades, de mis actividades. Procuro ahora por unos momentos dejar todo eso ahí afuera. E imagino como si en mi mente, detrás de mis ojos, hubiera una pequeña habitación interior que le puedo llamar la habitación de la paz y el silencio. Es un lugar íntimo y personal donde decido retirarme y pasar un tiempo conmigo mismo. En mi habitación interior voy entrando en contacto con una energía profunda de mí mismo. Mi mente, poco a poco, va entrando en un estado de calma y de silencio. Mis pensamientos ahora se van haciendo más pacíficos y calmados. Entiendo y valoro el valor de la paz de mi mente. Y creo en mi mente el pensamiento de la paz, que la paz es mi esencia. Paz es un estado interior de bienestar, de calma, de armonía, de quietud. Y a la medida que mi mente se va serenando,
y calmando. Puedo bucear como si fuera a las profundidades de un océano interior. Y en la medida que voy sumergiéndome en ese océano interior, voy percibiendo la presencia de una luz. Una luz que brilla de una forma muy especial. Y voy acercándome más a esa luz que hay en la profundidad de ese océano interior. Y me voy fusionando con esa luz. Y voy conectando con los sentimientos más nobles y elevados de mi ser. Conecto con mi esencia de paz, de bienestar, de contento. Voy experimentando la naturaleza real del ser. Un estado en el que no hay preocupaciones, no hay deseos, solo un sentimiento profundo de bienestar . Un silencio pleno me hace sentir que no me falta de nada en realidad, que ya lo tengo todo en mí. Experimento, aunque solo sea estos momentos, la plenitud de mi ser interior. Calma, silencio, tranquilidad. Así pues, ahora preparo de nuevo para retornar a este mundo de acción, de sonido, de expresión. Procuro observar internamente si experimento alguna diferencia, algunos cambios en mí. Aprecio y valoro estos cambios positivos. En la medida que ahora entre en la acción, intentaré mantener este estado de conciencia el mayor tiempo posible. Muy bien, bueno, pues no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario. Estás todos contentos, ¿no?
Sí.
Todos felices, ¿no? Muy bien, me doy por satisfecho.
Sorprendes poder haberle dicho que iba a ser feliz de las dos maneras también, ¿no?
Sí, pero captó su mente, ¿no? También se lo podría haber dicho. Pero la historia es así. Bueno, gracias y buenas tardes. Hasta la vista.